Regresamos en el debate en Hora 20. Estamos hablando ahora del tema de las revocatorias y dejamos en una pregunta, y es cómo lograr que la revocatoria sí sea un instrumento no utilizado por las venganzas de las administraciones anteriores frente a las nuevas, y que realmente pueda generarse como un mecanismo que garantice que el mandatario que llega cumple, y que si no cumple, se debe ir. Eduardo.
Tiene que estar atada la evaluación a algo concreto. No puede ser simplemente que un funcionario diga, a mí ese señor me cae mal y voy a votar en contra de él. Entonces, creo que sí tiene que estar atado, y es un poco lo que está, digamos, la resolución que hay en este momento en el Consejo Nacional Electoral, que es que esto no puede ser un capricho de cualquiera, sino a ver, ¿qué fue lo que hizo mal? No le respondió a una cosa que se había comprometido a hacer. Si realmente no lo está haciendo, obviamente debe irse. Pero el segundo tema que es crítico es, un alcalde que entra con el 35% de los votos, pues normalmente entra con el 65% en contra, que votó por los otros candidatos. Entonces es muy difícil que una revocatoria exija, pues le exija a una persona que tiene el 35% de los votos en el momento de su elección que tenga la mayoría para que no lo saquen. Entonces, yo aquí lo que veo, y mi posición es en esto frontal, a mí me parece que es un enredo lo de el tema, y es un enredo que puede que a los políticos les fascine, pero yo sí quiero decir con claridad, nos van a enredar la ciudad. Fuera de que tiene problemas, este señor por lo menos tiene una visión clara de para dónde quiere. Hay cosas que a mí no me gustan, y lo digo con claridad, pero hay otras que me parece que tiene una organización, como una línea hacia el norte de qué es lo que quiere hacer.
¿Qué nos dice que más de 700,000 personas hayan firmado un año y medio después? No, ¿no? Estoy hablando de ese 60% y pico que votó por otra persona, o que no votó, o lo que sea, sino que año después la anterior administración todavía está en capacidad, o los que están respaldando la revocatoria está en capacidad de recoger un número de firmas.
Un divorcio muy grande con la ciudad. Mire, un dato. En la Feria del Libro, que es un evento de clase media fundamentalmente, hacía fila la gente para firmar esas cosas de la revocatoria, y el gobierno no se ha despertado a esa realidad en Bogotá. Es que hay un lío aquí, hay una corresponsabilidad también de quien gobierna. Eduardo tiene toda la razón. Hoy los gobiernos en el mundo son de minoría, prácticamente en todo el mundo. Miren los líos que describían hoy sus corresponsales con la cosa esta de Trump contra los inmigrantes.
Macron, lo que es.
Pero el gobernante debe hacerse consciente de eso para intentar, por lo menos, atraer otro tercio, y eso no lo ha hecho la actual alcaldía.
Pero Diana, fíjese una cosa. Puede significar muchas cosas. Puede significar todo lo que ha dicho Juan Carlos. A mí también me gustó mucho la entrevista, pero es que realmente hay mucha gente que pueda estar firmando por razones muy distintas al desempeño del alcalde. Es mucho más fácil en Colombia destruir que hacer. Es mucho más popular tratar de tumbar a alguien que tratar de construir algo. Entonces, esto no significa una defensa específica del gobierno de Peñalosa, pero sí una crítica a cómo se está utilizando el mecanismo. Y le digo yo que en estos micrófonos defendí la permanencia de Gustavo Petro, y por eso hubo críticas grandes, y defendí además que Petro se mantuviera en contra de la destitución ilegal por parte del procurador. Entonces, hoy puedo decir que a mí me parece que esta figura está siendo capturada por quienes quedaron descontentos y quienes perdieron directamente las elecciones anteriores, desnaturalizando la idea. Fíjense que la idea es muy buena. La idea es que los ciudadanos tengamos alguna forma de control en la ejecución. Eso es empoderar la ciudadanía. Pero cuando es capturada por maquinarias políticas que tienen programas de gobierno propios y a largo plazo, entonces le están quitando ese poder de vigilancia al ciudadano y le están convirtiendo en una especie de vendetta política. Y así, y por eso estoy también yo con Juan Carlos, en que me parece que a pesar de las dificultades y los errores de Peñalosa, la vía es haber salido a votar en contra de él. Y segundo, ya no salieron. Entonces, los que no salieron, que ahora no salgan, entonces ahora sí, a tratar de revocar lo que no trataron de construir. Pero segundo, pues hombre, entonces armen un programa de gobierno, critiquen el actual y ganen la siguiente elección.
Diana, fíjese, yo también creo que el descontento popular se ha convertido en un mito urbano. Todos tenemos alguna razón para no estar contentos con el mandatario actual. Y ese mito urbano ha sido oportunistamente aprovechado por ciertos sectores que entienden que agitar ese tipo de banderas les da un beneficio particular. En Colombia, yo me acuerdo que existía un término que decía que aquí a nadie le negaban una orden de captura, pero en Colombia también a nadie se le niega una firma para revocar el mandatario de turno, porque siempre hay motivos para estar inconforme con lo que pasa. En Bogotá, uno de los temas, y tú lo señalas en la entrevista, más sensibles giraba en torno de la movilidad. Todos esperamos una solución en movilidad, pero siempre va a haber alguien que no está de acuerdo con eso, con el tema de salud o con el tema de las formas en las cuales se está llevando a cabo el proceso de fortalecimiento de la educación. Eso se convirtió en un mito urbano, no solamente en Colombia,
sino en América. Pero entonces el mecanismo, ¿para qué dejarlo? Entonces hay que tumbarlo.
Pero digamos, está en la, digamos, ahí hay un lío muy, muy grande, porque si el Consejo Nacional Electoral modifica ahora, la sensación que va a quedar es de ilegitimidad, porque van a decir, le cosieron un vestido especial a Peñalosa. Digamos, yo señalaría una cosa con la mayor responsabilidad. Digamos, a mí me gusta hacerle refacciones a los edificios, a la sociedad. Yo soy un reformista de convicción. A mí no me gusta tumbar el edificio, ¿cierto?, para hacer uno nuevo, porque eso tiene unos costos inmensos. Pero miren, hay un descontento real que supera a este grupo político, a los grupos políticos, una parte de ellos contra Peñalosa. Y ahí es donde está el riesgo. La administración no ha reaccionado. Eso no significa que una administración tenga que, digamos, salir a tocar a lo que todo el mundo le diga. Pero hay unos problemas reales. Por ejemplo, en áreas fundamentales para el alcalde, donde él se ha presentado siempre como gerente, el tema de la movilidad. Transmilenio más Secretaría de Seguridad no da pie con bola a ese equipo. Usted consulta a las personas que apoyan. Ojo, el alcalde no es minoría en el Consejo. El alcalde es mayoría en el Consejo. Le han aprobado absolutamente todo. Cupo de endeudamiento, plan de desarrollo, la venta de la empresa de energía, la venta de la ETV, y allí mismo uno siente que la gente está angustiada, porque cuando sale a los barrios, la gente le dice, bueno, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo vuelvo a advertir, la administración tiene una responsabilidad de dar un giro, de comprender que hay un llamado muy fuerte de atención.
Espérame, porque tengo en línea a Jorge Iván Cuervo, quien en Twitter descubro que dice: no soy pretista y estoy de acuerdo con la revocatoria. Quiero saber sus razones, Jorge Iván. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, saludos a los panelistas. Sí, yo creo que, digamos, la premisa con la que tú empezabas la preocupación, seguramente habrá petristas que están apoyando la revocatoria y se puede entender como revanchismo, pero yo conozco mucha gente, yo mismo, que estamos muy inconformes con este gobierno. Y entonces, ¿cuál es el punto? Cuando la Corte Constitucional revisó la ley estatutaria de mecanismos de participación, validó las dos causales. La primera causal es revocatoria del mandato, el tema del incumplimiento del programa de gobierno, y ahí hay un par de cosas para decir. Y la otra, que sigue vigente, es esa que es un tanto vaga, pero que se llama insatisfacción general de la ciudadanía, pero que también tiene un sentido. La Corte dijo, frente a la revocatoria por incumplimiento del mandato, esa es una protección a quienes votaron por él y quedaron descontentos con los demás, con su gestión de gobierno. Uh-huh. Pero el resto de la ciudadanía, y digo la Corte ahí que el derecho, digamos, al voto y el derecho es un sufragio, es universal, el resto de la ciudadanía también puede quedar inconforme por un gobierno aún cumpla el mandato y el plan de desarrollo. Voy a dar un ejemplo. Un alcalde empieza a hacer locuras, como por ejemplo decretar toques de quedas permanentes en las localidades, no digo que ese sea el caso, y la gente se empieza a aburrir de eso, o empieza a tomar medidas absurdas y la gente se empieza a aburrir y diga, no, es que él viene cumpliendo su mandato. La causal insatisfacción general de la ciudadanía, si bien admito que es un tanto vaga, está habilitada por la ley, y entonces no solamente tiene que ver con el tema del mandato, que habría que decir dos cosas. Primero, el programa de gobierno, cuando después se convierte en plan de desarrollo, es un mínimo. Es decir, un alcalde puede hacer más cosas en su gobierno de lo que propuso en su programa. No puede hacer menos, ahí es donde está el punto. Muchas de esas cosas de más,
ahora,
que no estaban en el programa de gobierno, es lo que pueden causar la insatisfacción de la ciudadanía.
Ahora, entonces, yo preguntaría,
el tema de reserva Van der Hamen, Transmilenio por la séptima, metro elevado, eran cosas que no estaban claramente planteadas en su propuesta política, y decidió hacerlas, las puede hacer, porque no puede hacer más de lo que propuso, y esas cosas han incomodado a muchos sectores de la sociedad, y existe la causal de insatisfacción general ciudadana.
Pregunto,
que está habilitada por la Corte.
Gracias, Jorge Iván. Pregunto al panel. ¿La revocatoria no debería pensarse en generar unos niveles superiores que permitan una evaluación en el tiempo? Por ejemplo, 2 años, la mitad del periodo de una persona, podría ser, por ejemplo, claro, un elemento o criterio en el que ya la revocatoria tenga una mayor posibilidad de ser creíble y de no tener, pues, el fantasma de las administraciones anteriores.
Sin claro. duda. Yo creo que ese es un tema importante, un periodo que le permita al alcalde no solamente desarrollar su plan de gobierno, sino tener herramientas para hacer...
O terminar de embarrarla, pues.
No, claro que sí, pero fíjate algo, es que estamos pensando en temas relacionados con la revocatoria que es posterior a la elección. Yo creo que aquí hay dos temas que son interesantes. También podríamos solucionar ese tema pensando antes de las elecciones. elecciones. Nosotros no tenemos una segunda vuelta electoral. Entonces, como decía Eduardo, tenemos entonces alcaldes con el 33-34% de una votación.
La segunda vuelta para usted le daría mandato más sólido a quien llegue.
Le daría un mandato mucho más sólido y tendríamos la capacidad no solamente de definir en esa segunda vuelta electoral, si no se saca el 50% de la votación en la primera vuelta, alcaldes que tengan un piso electoral mucho más fuerte y tengan la capacidad no solamente de conducir la administración de acuerdo a lo que prometieron, sino mayor rango de juego en temas de gobernabilidad.
Mire, Diana, salgámonos de Bogotá. Es que todo el mundo... No, es que el cuento con lo de Peñalosa es muy difícil de manejar.
Pero es ahí en... por lo menos 7 ciudades.
Por eso, entonces lo que yo digo es, miremos Bucaramanga. Entonces, uno empieza y dice, allá no es el problema con Peñalosa, es otra cosa. Es un señor que sacó su candidatura en contra de todos los partidos, se fue casi solo y logró salir elegido. Y obviamente, pues eso le ha despertado también animadversión por parte de todos esos grupos políticos que hay allá. Entonces, yo un poco lo que digo es, esto no puede ser utilizado como un vehículo para vengarse de la persona, y como yo no voté por él, tampoco quiero que ese individuo esté ahí. Me parece, yo le juego al tema de la responsabilidad, estos señores le están jugando a destruir una ciudad, esta cosa sin alcalde, volvemos otra vez a lo que fue ese desorden cuando en Bogotá no hay alcaldes, la salida de Samuel Moreno, lo que implicó eso, obviamente se tenía que ir porque había hecho toda clase de fechorías en la alcaldía, pero la ciudad se paraliza, no vuelve a suceder nada, y es muy importante que los que dicen es que el señor subió al transporte, están convencidos de que va a volver a bajar, eso no funciona así, las cosas que están
lo curioso es que
nosotros si me permiten un segundo, vamos a contarle a nuestros seguidores en Facebook Live que mañana estaremos nuevamente con un debate sorpresa. Por ahora vamos a continuar con los oyentes y mañana aquí nuevamente. Referendo de adopción.
Lo curioso es que antes los requisitos eran más exigentes. Se requería más firmas para inscribir la revocatoria y un umbral más alto de participación para aprobarla. Entonces aquí estamos tal vez viendo los efectos de una reforma que flexibilizó de manera desmedida esos requisitos, y según la revista Semana, aquí estaba repasando la información que publicaron en este fin de semana, en la actualidad cursan cerca de 100 procesos para destituir mandatarios locales, y en casi todos los municipios de un departamento como Córdoba, hay procesos en marcha, de tal manera que aquí un mecanismo diseñado para un fin inicialmente puede estar siendo capturado y utilizado de otra manera, básicamente como una forma de venganza o de programa político de oposición, no solamente de oposición, porque la oposición obviamente es deseable y legítima, sino de saboteo y de desplazamiento de los gobiernos que han ganado. A mí me gusta, siempre me ha gustado esta idea de la segunda vuelta por las razones que bien explicó Jairo y que ya se han dado en debates anteriores aquí en relación con Bogotá y otras ciudades. Creo que habría un mandato más claro, un mandato incluso que alborotaría un poco más el avispero electoral para que la gente se lance, digamos, en esa segunda vuelta, porque normalmente entre la primera y la segunda la gente se moviliza porque le parece que hay más en juego y porque las diferencias entre los dos candidatos, candidatas que queden en esa última vuelta son más marcadas y tienen más consecuencias.
Pero ¿cuál es el lío aquí? El lío es que esto es una ley que aprobó el Congreso de la República. Que fue a revisión a la Corte Constitucional.
Es una ley estatutaria.
Corte Constitucional. De manera que el problema también es que el Consejo Nacional Electoral vaya a tomar una decisión que la ciudadanía perciba, porque nadie está pensando en estos momentos. La demanda es además del ex magistrado, se me escapa cuál fue el cargo.
Sierra Porto.
Entonces la demanda de él es específica para contratado por el gobierno de la ciudad, y en el caso de Bogotá. Entonces el riesgo allí es que se puede enviar un mensaje muy peligroso, es decir, si afecta a determinadas personas no pasa nada, pero si afecta a otras sí pasa. Entonces yo creo que aquí se requeriría no una resolución del Consejo Nacional Electoral, sino una reforma política que vea con seriedad, digamos, ¿qué entendemos por mecanismo de revocatoria? Es decir, ¿qué entendemos por participación? A mi juicio, y siempre he defendido ese criterio, yo creo que uno lo que tiene que pedir a los gobernantes es, usted tiene que cumplir su programa. Si fracasa, es un golpe en las urnas en la siguiente vez. Y si usted está en la oposición, va labrando en la oposición el programa de gobierno para reemplazar al que está en el poder. Para eso, en eso es como yo entiendo, digamos, yo no entiendo la oposición como un objetivo, es voy a paralizar a este personaje, le voy a impedir gobernar, le voy a frenar todo lo que haga. No, yo, digamos, en mi caso es un voto y ese voto, mi posición se evidencia en el voto. Pero por ejemplo, en el Consejo Consejo, yo jamás obstruyo un debate o un proyecto de acuerdo de del gobierno, pero, saliéndome, por ejemplo.
Miren, miren,
lo que yo veo aquí es el riesgo de, insisto, de que la ciudadanía perciba miércoles. Entonces, si era Peñalosa, a él sí se le puede
poner. Mire lo canalla que es el esquema. El señor Peñalosa, dicen, es una porquería, no sirve para nada. Bueno, entonces uno le pregunta, el grupo que quiere sacarlo con ese tipo de argumentación no tiene que proponer propuestas porque no tiene que ganar votos a favor, sino a tumbar al otro. Si a mí me dice, bueno, muy bien, ¿cómo va a arreglar el lío de Transmilenio? El que está revocando. Ese tipo no tiene ningún interés en explicar eso, porque lo que le interesa es que todo falle para poder, que todo sea anarquía, para que todo sea destrucción.
Y eso, curiosamente, en esta época política, en este momento político, tiene mucho vuelo. Hay un libro maravilloso que escribió un autor indio que se llama Prakash Mishra, que se llama La Era de la Rabia. Sí, que dice que estamos en esos momentos en los que la gente está votando en contra y está votando con rabia. Están votando berracos como quería el Centro Democrático para que votara la gente por el no. Y la gente sale a votar berraco en contra de alguien para tumbar a alguien. Si usted les dice, pero usted a favor de qué está, no van a saber qué. Pues está votando en contra de Peñalosa, pero en favor de qué, la gran mayoría de 700.000 personas no van a responder, porque estamos en una política, infortunadamente, de la destrucción antes que la propuesta. Y ahí hay la pelea es asimétrica.
Hay un riesgo que me plantea Juan Fernando Londoño, que también viene mucho acá, y es como hoy, que la gente está dispuesta a participar del mecanismo, entonces no se quiere el mecanismo, cuando el mecanismo también es una forma de luchar contra la corrupción. Entonces, allí es donde hay, ¿cómo hacemos para que el mecanismo...
Un punto intermedio.
Es que la corrupción tiene la ventaja que es que la fiscalía la puede corretear y lo puede sacar. O sea, es que el tema, a mí un poco me parece que hay, que es que el señor declara el estado de sitio en todas las, el toque de queda. Hombre, si el señor abusa del derecho y de las facultades que tiene como alcalde, la justicia lo puede sacar. Ahí no hay tutía, eso lo tenemos clarísimo. Pero lo que a uno no le gusta es que todo esto, sin ninguna razón, sin unas propuestas concretas, sino con un ánimo destructivo de sacar a una persona y dejar la ciudad envainada con un tema electoral, que se viene, que cuando llaman elecciones, que dejan encargado a un alcalde, una falta de legitimidad gigantesca a Bogotá, no la podemos someter a eso.
Para preguntarles qué opinan del triunfo de Macron en España.